cosas de médicos en Onda Cero. Donde Alsina.
Los médicos os sentís como en casa, ¿no? En GSK España, aquí en Tres Cantos. Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos. Te veo lejos hoy, ¿eh?
¿Por qué?
No sé, estás como...
Ah, porque igual esta mesa es un poco distinta.
Estoy distante, sí. Está distante hoy.
La estoy en el centro de vosotros.
Sí, yo lo que le veo es luchar con la silla. Digo, a ver si va a hacer un botón de estos de autoinyección. Ten cuidado.
Porque eso quisieras tú, Jesús. Yo me autoinyectara para ocupar tú este...
No, no, Dios me libre. Dios
rodeado
me libre.
De amenaza.
Para eso estaría Alfonso.
Quita. Hola, Esther, buenos días.
Buenos días.
Que no, que es que me han puesto una silla hipermoderna. Que tiene todo tipo de posiciones.
Pero ¿cuál es un problema?
Y los reposabrazos, pues los puedes abrir, alejar de ti, mover un poco así, subir, bajar. En
fin. Ergonómicas, que
no estoy acostumbrado yo a estas sillas tan.
Ergonómicas.
Tan ergonómicas, gracias.
Desde la banqueta.
Palabra bonita.
Alfonso. Bueno, ¿y de qué queréis hablar los médicos? Pues yo llevo toda la mañana con Begoña aquí hablando de medicina, hablando de la salud, de la calidad de vida, hablando del asma, que es el Día Mundial hoy. ¿Vosotros qué temario traéis?
Bueno, yo simplemente, aprovechando que es lo del asma, decir que yo veo a muchas pacientes que se llaman asma, y es verdad, es un nombre árabe. Es un nombre árabe y un día preguntando a una de ellas, era una de las nietas de Mahoma. O sea que, simplemente por hacer la aportación, aprovechando también con el día Mundial del Asma, ¿no?
Esto no lo habías oído hasta hoy, ¿eh? Sí.
Sí, sí, me ha venido al pelo, ¿eh? Parece que lo tenía preparado, ¿verdad?
Estoy muy desconcertado. ¿En serio? Qué bueno.
Bien. Oye, yo creo que habíamos decidido hablar, entre otras cosas, de estas palabras raras que a veces utilizamos, que muchas veces nos...
Pero no será asma, que es una palabra bastante...
Bueno, entender lo que significa el asma no es tan claro, ¿eh?
Sí, eso ya lo he aprendido,
ya lo has aprendido
en la hora
hoy
anterior. Sí, cuando le he preguntado a uno de los doctores qué es exactamente el asma y me ha dicho, pues no lo sabemos muy bien, ahí ya he dicho, no hay más preguntas, señoría.
Hombre, puesto a llamarte como una enfermedad, es mejor llamarte asma que no sífilis.
Sí, pero ¿sabes cuál es el...?
No. Claro, ¿no? ¿Cómo te llamas? Sífilis, hasta luego.
Pues sabes, Carlos, el nombre que se da cuando no sabemos nada... Que esto es a menudo.
¿Cuál?
Lo que sea terminado en esencial. Cuando oigas un nombre terminado en esencial, significa que no tenemos ni idea de lo que es.
A mí también me gusta
es un clásico.
A ver, un ejemplo.
Por ejemplo,
cualquier enfermedad...
Hipertensión esencial.
Por ejemplo.
No tengo ni idea.
Significa que no sabemos ni lo que es, ni de dónde viene, ni por qué.
La hipertensión es así. La hipertensión sin causa desencadenante y sin ser un efecto secundario de otra enfermedad es hipertensión esencial. ¿Por qué la tienes? Por la esencia misma de la vida.
De la vida, sí. En ginecología también tenemos algo parecido. La dismenorrea esencial. El dolor de regla esencial, que ya tiene gracia. Un dolor de regla esencial. Sí.
A mí me gusta más la de idiopático. Que
también.
Recuerdo una frase de House que es estupendo. Es idiopático porque somos idiotas. Si no sabemos por qué te ocurre. O sea, también está
cuando digamos esencial e idiopático, entonces es tenemos que preocuparnos.
Salir corriendo. En esos momentos salir corriendo la consulta.
Es como cuando te decimos que lo que te pasa es por un virus, pues ya sabes.
Sí. O será psicológico, también me han dicho.
También. Sí. Mi padre eso lo decía mucho. Esto es del sistema nervioso.
Sí, claro. Digo, hasta que tenéis un hijo como el mío que ha visto de hace una vez la vida, que me dice, ¿pero es virus o bacteria? Paso palabra. ¿Es de los verdes o de los azules?
O la palabra tan rara que
ya
ha
dicho. Ya no te vale lo del virus.
Me tranquiliza mucho todos lo que, cuando venís, me tranquiliza muchísimo escucharos porque claro, llego a la conclusión
que no hay que ir al médico, es la conclusión.
Yo voy al médico y me dice el médico, pues no estoy muy seguro de lo que tiene usted, y aunque lo estuviera no estoy muy seguro de cómo hay que tratarlo, y la verdad me voy a mi casa destrozado.
Pero por eso nunca lo decidimos y decimos, lo que usted tiene es esencial.
Claro, utilizamos entonces, palabras, por ejemplo, vienes un día con dolor de tripa y te decimos que tienes meteorismo, ¿qué tal te quedas?
Fatal.
¿Qué estamos diciendo? Pues que tienes gases hasta la coronilla.
Claro, pero sí, pero los pacientes, o las pacientes en mi caso, que soy ginecólogo, también nos hacen esta jugada, porque hay muchas veces, pues imagínate, 3 de la mañana, que llevas una guardia horrible, que ya estás un poco cansado, y que te viene una paciente y te dice que le pica en el frontón, o en el empeine, o en el regocijo de su marido, como la última vez. Pues,
¿cómo?
Claro, tienes que decir, pero usted de dónde le pica, ¿no?
O sea, que también... Sí, que muchas veces a los médicos nos echan en cara que hablamos en idiomas que el paciente no entiende, pero ojo con el paciente.
También recibimos a veces jeroglíficos y tienes que decir, a ver, ¿dónde le pica? ¿Me ha dicho?
Pero el regocijo de su marido, ¿qué era?
Sí. ¿En serio?
Pues el regocijo de su marido era
el hachazo de la vida.
El hachazo de la vida o se le pueden poner... Yo tengo un recopilatorio, ¿eh?
Recuerdo el horario, ¿vale?
Sí, bueno, voy a decir los más...
En el cole todos.
Voy a decir los más lights. Hay tres que son clásicos y que parecen más tres personajes de un cómic manga, ¿no? Como son Chichi, Chocho y Chochín. Pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros.
Son de la misma familia los tres. Son de la misma familia los tres.
Todos, sí, son todos sinónimos. Son
primos. La guerra de los gemelos, digamos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que lo más divertido es cuando un padre o una madre se refiere a la zona genital de su hija, porque, claro, no puedes decir el regocijo de mi marido cuando estás hablando de tus hijos. Entonces es el Pepe, la cosita, ahí abajo.
Es muy gracioso porque te dicen ahí, enarcan las cejas, hacen como un esfuerzo facial por dejártelo ver ahí. Y tú dices que sí, que ahí, ¿dónde? O sea, ¿dónde está la cosa?
¿Pero tan terrible es decir vagina?
Sí, hay gente que le cuesta mucho. Hay gente que le cuesta mucho hablar de cosas, por ejemplo.
Se pueden decir genitales sin necesidad de decir vagina.
Ya por salir del órgano. Sí. Estreñimiento. Entonces, los pacientes les da cosa muchas veces hablar del estreñimiento. Y yo tuve un paciente que decía, es que a mi padre no sale.
Fuera.
No sale fuera.
¿Cómo que no sale?
Yo, pues no sé, yo pensaba, le pasará algo en las piernas.
No puede pasear.
Pues no sale fuera, era pues que el pobre no hacía deposición y no tenía un estreñimiento que no podía. Y no era capaz de decir, pues que simplemente que su padre pues no iba al baño.
A ver cómo lo dices.
No sale fuera. Quédate con esa. Entonces se te queda una cara de póker que luego dices, pues me voy a poner yo técnico también.
Ante la palabra colitis, ¿por qué los cambiáis? Los médicos soléis cambiar el término. Y entonces decís...
Es que colitis significa...
Es muy coloquial, ¿no? Diarrea.
Ajá, claro. Es diarrea.
O deposiciones.
Deposiciones.
Sí, pero ¿cómo? Mucho cuidado cuando...
Pero deposiciones no es lo mismo que colitis.
Cuando alguien dice la palabra cola, tiene que tener mucho cuidado, sobre todo si es argentino. Porque yo recuerdo una cosa que me pasó con un compañero que era argentino, que atendimos a un paciente que tenía una infección gonocócica, una gonorrea, vamos, y entonces pues le explicamos, pues eso fue fue determinadas situaciones, ¿no? Y entonces nada, y esto ahora qué arreglo tiene, y entonces viene el compañero que era argentino y dice, nada, esto es muy sencillo, esto te vamos a poner una inyección, un antibiótico y se te va a pasar. Claro, ¿y dónde me lo va a poner usted? Dice, pues nada, pues en la cola. Y entonces, claro, cola en Argentina es culo, pero cola en aquel paisano era la cola. Y entonces salió corriendo y todavía estamos buscándole porque dijo que a mí en la cola no me pincha nadie. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando...
O sea, no se curó nunca.
Pero es en el informe...
Pues no lo encontramos.
Se le iría poniendo que tenía una uretritis gonocócica y llegó a casa y dijo, ¿qué es lo que tengo? No tengo ni idea. Me ha dicho el señor gonorrea, luego me ha dicho que tengo un gonococo, luego me ha dicho que me va a pinchar en la cola, y aquí en el informe pone que tengo una uretritis. Titis gonocócica, así que no sé qué es lo que tengo.
Yo creo que no lo diría tampoco, ¿eh?
No, seguramente no.
En casa no.
Seguramente no.
Porque lo hacéis a propósito, ¿no? Lo de llamar a las cosas de maneras raras, para que no nos entendamos.
Es que hay veces que tienes que hacer informes, además te lo dicen, cuando haces partes de lesiones o cuando el informe va a ir a algún sitio más serio, tú no puedes poner ahí que el paciente viene porque tiene... que tiene muchos gases o que tiene pedos o que no puede cagar, o sea, no suena
bien. Oye, estás lanzando ya.
Perdón.
No, pero luego es verdad también que
hay que utilizar términos, hay términos médicos para prácticamente todo. O sea, hablabas de colitis. Colitis realmente significa inflamación del colon. Entonces, el término concreto de colitis se refiere para no solo para diarrea. Diarrea es un síntoma que tiene la colitis, pero hay muchos procesos que no son colitis, que producen diarrea. Entonces, por eso siempre hay términos más específicos para según qué cosa.
Pero es cierto que cuando nos enseñan a redactar las historias clínicas, cuando te están diciendo en el motivo de consulta que te cuenta el paciente, tienes que ponerlo literal. Sí. Y es verdad que insisten mucho en ponerlo literal, porque si no evitas hacer una interpretación de lo que realmente te está queriendo decir. Pero comparto la idea de Alfonso de que hombre, poner literal.
Entre comillas.
O sea, si yo dijera todas las literalidades que me han dicho a mí, pues ya no me dejáis volver a este programa.
Pues existen las comillas claro, se ponen y sí que se entiende. Pero bueno.
Luego muchas veces, cuando alguna vez lo he hecho, entra la paciente y dice, oiga usted que ha puesto esto, que es una barbaridad. Digo, yo he puesto lo que usted me ha dicho. Digo, si no hay más.
Pero es que cuando está escrito suena más fuerte. Sí, cuando
lo lees en los papeles. ¿Eh?
Bueno, pero luego también el problema es que es verdad que luego hay muchas palabras que son tabú y no se pueden utilizar. Y entonces, aunque tú cuando estás en la consulta intentas explicar algo sin grandes tecnicismos, que todo el mundo te entienda, pero la familia quiere evitar que el paciente entienda o lo que sea. Yo, por ejemplo, a mí muchas veces me han exigido familiares que ponga quimioterapia a pacientes sin decirles que tienen cáncer. ¿Eso cómo se come? y no me dejan decir ni la palabra cáncer, ni tumor. Hablamos de bicho, pero para mí, claro, los bichos son otras cosas. Los bichos se tratan con antibióticos, otras cosas, no con quimioterapia. Entonces, ojo con el tema del vocabulario, sí, porque no es nada fácil.
Esto es muy importante.
No es nada fácil. Yo hay veces que digo, a ver, ¿cómo le voy a poner veneno? que, claro, no te dejan decir cáncer, no te dejan decir quimioterapia, le tienes que poner tratamiento, no puedes decir bicho, porque luego los pacientes habitualmente están informados. Entonces, bueno, es un tema muy complicado el del vocabulario. Te tienes que hacer entender, tienes que tener cuidado con la información que das al paciente, que la familia, o sea, que...
¿Qué prima la información? Es decir, ¿qué prima? ¿La voluntad de la familia en ese caso? ¿O si el paciente te dice, quiero saber de qué va la película?
El paciente. Es cierto que en los países latinos se tiende a sobreproteger a los pacientes. Y hay un montón de situaciones donde hemos visto que el familiar te dice, no le digas nada. Y claro, el paciente se te queda con una cara de póker de qué me estás contando, y eso además es un problema y hay que tener mucho cuidado, porque pierdes la confianza médico-paciente. Y el que está enfermo es el paciente. Entonces la familia puede querer muchas cosas, pero si a ti el paciente te pregunta, y yo por ejemplo muchas veces digo, ojo con lo que me vais a preguntar porque os voy a contestar. A partir de ahí, lo que queráis.
Imagínate.
Pero siempre prima el paciente, siempre.
Imagínate cuando desde primaria le dices que le vas a mandar a un especialista. ¿Y cuál es el especialista? Y pone en el volante, oncólogo. ¿Y qué crees que es lo que tengo? Nada, un grano. Pues ¿cómo va a ser un grano?
Un bicho.
Vamos a ver. O sea, si te estoy derivando a la consulta de oncología es que porque, entre otras las opciones, y con muchas posibilidades, es que tengas un cáncer. Entonces,
de hecho, deberíamos cambiar los carteles. Pero cuando te llega el paciente y le dices, ¿qué tal está? Hombre, pues estoy en oncología. Vale, sí, claro. ¿Sí? Pues no muy bien.
Claro,
bueno, podríamos decirle que los oncólogos ahora también ven granos y así de esa
y unicornios rosas.
Puedes. No, pero esto es muy importante. La verdad es que hombre, nunca conviene generalizar, ¿no? Pero sí que es verdad, por regla general, que tenemos que hacer partícipe a los pacientes de lo que les pasa. Porque es que además se sabe positivamente que si tú eres partícipe de lo que te pasa, tu recuperación va a mejorar muchísimo. Vas a colaborar, vas a ser consciente, por muy malo que sea y por muy duro que sea, ¿no? Pero hay que intentar hacerles partícipe, porque eso también cuenta.
Es que al final son ellos los que están enfermos, son claro. Ellos los que están malos, y son ellos los que tienen que tener la voluntad de... Sí que es verdad que en toda la vida y en todos los procesos, y sobre todo en las enfermedades, hay unas fases, y hay veces, pues al principio, cuando el paciente recibe la noticia, pues la niega, se niega que sea realidad, no quiere saber nada, pero eso, el paciente es el que tiene que pasar por esas fases, y hay que ayudarle a pasar por todas ellas, porque si se bloquea en alguna de ellas es cuando tenemos un problema. O sea, el bloqueo en la negación de enfermedad lo único que hace es pues que no quieren ir a los tratamientos, que se saltan dosis de quimioterapia, que no hay cumplimiento terapéutico, y hay muchísimos estudios que demuestran que el principal fracaso de las terapias que tenemos a día de hoy, la mayoría de las veces, es por falta de cumplimiento del paciente. De hecho, muchas de las campañas, muchos de los fármacos, muchas de las dosis que se ponen son precisamente para garantizar el cumplimiento terapéutico del paciente. Sí. Pero yo creo que lo más importante es que el paciente entienda lo que tiene, que haya tomado una decisión sobre lo que se va a hacer, que esté informada.
Pero es que también a los médicos nos tienen que enseñar a comunicarnos.
Ahí, porque
hay algunos que están fenomenal para estar en el laboratorio, pero tú cuando trabajas con personas delante, hay una cosa que se llama empatía, que hay gente que no sabe.
Interés, afecto.
La comunicación, y la comunicación no se explica en las carreras. No. En las carreras yo creo que ya no hay ni la clase de ética,
no.
Porque parece que a nadie le importa. Y cuando tú tienes un paciente delante, está muy bien que seas un genio intelectual, pero si estás escupiendo la información, el paciente sale corriendo. Entonces es que el tema de las palabras y la comunicación es muy importante.
Sí. Y además, fijaros que cada vez vamos poniendo más barreras delante de nuestros pacientes. Primero pusimos una mesa, ahora hemos puesto además una pantalla de un ordenador, estamos...
La impresora,
que además hace un ruido infernal. Pero eso es fundamental. Hay una estrategia que funciona muy bien, y es que cuando le estés contando al paciente alguna cosa, pues directamente le preguntes o le pidas que él te lo explique con sus palabras para ver realmente. A mí me pasa mucho. Yo, cuando explico una lesión por el virus del papiloma humano, yo tengo asumido que la gente sabe que es una lesión. Pues os sorprenderíais la cantidad de veces que me dice la gente, diga, doctor, ¿pero qué es una lesión? Y para mí es algo tan básico, pero ¿cómo no sabe usted qué es una lesión? No sé qué es una lesión. Entonces, te llaman muchas veces como que prejuzgamos o creemos que nos entienden, porque nosotros estamos todo el día hablando de esto.
Lo de dejar de hablar también tiene su riesgo, porque cuando tienes al paciente a la madre, al padre, no, al tío, y cada uno cuenta su versión, dices, madre mía, y ahora ya cómo hago la historia. Pero y no, aprendes a sintetizar también, cosa que tampoco te explican en la carrera.
La comunicación y la empatía.
Hay que decidir quién está presente también, ¿no? Pero nos falta mucho comunicar.
Pero comunicación y empatía, ¿se nace o se hace? Porque yo tengo tan claro que se puede aprender.
Se hace.
A mí siempre me han dicho que yo solo soy empática en el trabajo.
No, aquí también.
Es imposible, en el trabajo lo clavo, o sea, que se hace.
Es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar, hasta el silencio comunica.
Entonces... Claro, se llama empatía, es que no es lo mismo. Yo comunico mucho, pero la empatía toda para el trabajo. Luego es que ya no me queda para el trabajo.
Oye, asmáticos no sois ninguno, ¿no?
Sí. Yo creo que no me voy a hacer pruebas por si acaso, pero yo creo que...
No, pero yo los tengo.
Vaya ejemplo.
Entonces, no.
Dice el doctor que para qué va a diagnosticarse, qué necesidad hay.
Yo los tengo en casa.
¿Tienes asmáticos en casa?
Sí, además me dedico al asma. Y el mayor, el colmo de los colmos es dedicarte al asma y no ser capaz de controlar a tu hijo. O sea,
¿y tu mujer qué opina de esto?
Vamos a llamarla.
Es complicarme la vida. Mis hijos he decidido que me complican la vida y lo que quieren hacer es hacerme la vida imposible. Entonces, toda la vida dedicándome al asma y al tratamiento del asma, consiguiendo controlar a niños incluso muy complicados, y cuando llega el mío no consigo, es frustrante.
Os voy a contar un secreto. Yo intenté alegar que era asmático para librarme de la mili, pero no, porque es verdad que cuando tengo catarro pues me cojo muchos pitos y demás, pero no colo.
Tú intentas hacer muchas cosas para librarte de la mili, ¿eh?
Unas pruebas de función respiratoria.
Sí, es verdad. Como ya he prescrito, ya no me pueden hacer nada.
Cada vez que hablo contigo me cuentas una anécdota nueva para librarte de la mili. O sea, la tenías mucha...
Hombre, es que la mili, el embarazo y el parto, vamos, da para llenar horas y horas.
El embarazo lo sabes bien.
Sí, bueno, yo lo del embarazo no, pero...
Oye, que llegan las noticias de las 12 del mediodía. Que os deseo que tengáis una jornada estupenda.
Muchas gracias, Carlos.
Que tengas buen día. Este era Alfonso Jesús.
Gracias.
Enseguida viene Josémi Rodríguez Sieiro, después de las noticias de las 12 de la mañana. Y hablamos de otros asuntos. ¿Y hoy hay novela? No hay novela, ¿no? ¿O sí hay novela?
Sí hay novela.
Sí hay novela.
No me la pierdo.
Pues ahora revisamos los guiones y a ver si ha venido ya todo hay un elenco de protagonistas, son actores de primerísimo nivel. A ver si por lo menos alguno ha venido esta mañana. Las noticias enseguida, en 2 minutos, y luego seguimos.